Vamos a comenzar a desentrañar un poco la historia, un recorrido de 25 años. La verdad, cuando te viene ese número en la cabeza, imagino que también vienen un montón de desafíos y recuerdos de ese festival.
Hola. ¿Sí funciona? Sí.
Sí, funciona.
Sí, bueno, yo te diría que es la relación más larga que he tenido en mi vida.
Sí, está bueno la forma de poder definirlo, pero la verdad que Jordi Puig, creador y el director de Vivi Latino, también es una persona clave de la industria musical latinoamericana y también faro a nivel global. Por sus escenarios han pasado muchísimas de los y las artistas que hoy forman parte de nuestros cancioneros. Así que el agradecimiento de parte de todos nosotros hacia eso. Y arranquemos entonces por el principio. Tras 25 años, ¿te acordás más o menos de esa idea germinal que apareció en tu cabeza y desde allí arrancó todo?
Sí, más o menos, sí. Buenas tardes. Y gracias, Albina. Gracias a la FIN por invitarme. La verdad es que Guadalajara para mí es muy importante en mi carrera profesional. Le tengo un montón de cariño. Llevo muchos años viniendo a Guadalajara, promoviendo en Guadalajara, viendo la ciudad, disfrutándola. Conciertos míticos, grandes recuerdos en la Concha Acústica, algunos en el Roxy, en el Hard Rock Live, ahí finales de los 90s. Y cómo el mercado de Guadalajara ha crecido y se ha profesionalizado y digamos que he crecido junto con él. Y en cuanto al festival, al Vive, sí, recuerdo, era a finales de los 90s, ¿no? 97, por ahí. Obviamente el panorama de la música en vivo era muy diferente al de ahora, pero se promovía bastante o lo suficiente. Y la realidad es que el rock iberoamericano, el rock mexicano, no tenía tanta cabida en la agenda, en la Ciudad de México en este caso. Había ya grupos importantes que despegaban, pero seguía siendo un asunto como muy aislado y fenómenos así como muy visibles, pero muy aislados. Y en algún momento, después de hacer alguno de estos conciertos de rock en español, que no recuerdo si era Caifanes o Joaquín Sabina, alguien así, Alejandro Soberón, mi jefe, en ese momento me dijo, haz más conciertos de estos. Y le dije, no estoy seguro si están las condiciones y si muchos de estos grupos venden boletos. Y entonces ahí fue cuando me dijo, pues ponlos juntos. Y una premisa tan sencilla me dio vueltas la cabeza de lo que yo había visto cuando estuve viviendo en otras partes de México, en España concretamente, y digamos que le empezamos a dar forma a un festival que en esos tiempos, la realidad es que en el 98, pues no había muchos festivales de este lado del continente, digamos, de este lado del Atlántico y del Pacífico. No teníamos muchos festivales. Evidentemente en Inglaterra ya lo sabía y ya existían y con mucha solera ya y antigüedad, pero en América Latina yo te diría que no había prácticamente casi nada, quizás el Rock al Parque en Bogotá, que tiene otro formato. Y en Estados Unidos, Albina, pues también recordarás que en el Lollapalooza comenzó en mediados de los 90s con otro formato. Uh-huh. Coachella, hoy en día un festival referente, empezó en el 99. Claro. Nosotros empezamos en el 98. Digamos que medio de chiripa. Tuvimos, como siempre, no sé si suerte, porque la suerte también se trabaja, pero y ahí empezamos con el festival, a prueba de acierto y de error, a construir estos 25 años y ver cómo esta industria de los festivales pues ha crecido y se ha vuelto casi una pata tan importante en la industria como los conciertos unitarios.
Totalmente, se ha transformado como en un movimiento cultural el tema de los festivales y de ir y del encuentro también y de lo que representan. La edición número 25 del Festival Vive Latino va a suceder este marzo, el 15 y el 16. Quiero saber si van a ir alguno de ustedes. A ver, levante la mano. ¿Quién va a ir? Y levante la mano quién ha ido ya al Festival Vive Latino. Bueno, acá tenemos testigos entonces de eso. Yo viajo desde mi actual casa a Seattle, Washington, directamente para poder disfrutar de lo que es un line-up maravilloso el de este año, celebrando los 25 años, se siente que se está celebrando. Y hablabas de esta idea germinal de empezar a ponerlos a todos juntos. ¿Cómo has visto esa evolución? Primero hablemos desde el punto de vista de la audiencia, del público. Después hablemos de lo musical, que justamente también lo podemos ver, pero ¿cómo es poder convocar gente? ¿Cómo es la magia de poder convocarlos y darle algo que sea significativo para estas audiencias a lo largo del tiempo, desde tu punto de vista?
Sí, la convocatoria de un concierto único de un artista. El promotor tiene que ver, pero lo que tienes que hacer es cómo comunicar al artista en cuestión. A mí me parece que un festival tiene un poco más de eso. Evidentemente la materia prima y de la cual no puedes empezar a imaginar un festival es el talento musical y ese es el corazón. Pero me parece que hay ahí un ingrediente muy importante que es la experiencia y de algún modo la personalidad que le quieres inculcar, pues como curador o como equipo organizador de un evento, de un festival, que le quieres transmitir a la gente para que asista y para que se prenda con tu idea. Y a mí siempre me gusta pensar que hay cosas, el Vive Latino en particular, el tiempo nos ha favorecido y llevamos 25 años pues ahí más o menos vigentes porque hay ciertas cosas que vimos desde el primer año que dijimos, esto no lo movemos, esto es así.
¿Qué cosas, por ejemplo?
Detalles. Ajá. Cosas como la frase que tenemos en el cartel. El cartel, al Vive le gusta cambiar de cartel cada año. No hablo de los artistas, sino de la estética, del diseño. Ajá. Buscamos algún artista emergente, amigo, cercano, y le pedimos que desarrolle un diseño, un cartel. Pero le decimos, pero la frase de arriba es lo único que no puedes cambiar. Tienes que poner que es un festival iberoamericano de cultura musical. Una frase que alguno del equipo se le ocurrió en el 97, esa no cambia. Y como eso, hay ciertas cosas que en el festival no lo cambiamos. Y ya cuando llegas a ese límite, a esa frontera, entonces de ahí para adelante todo tiene que cambiar o todo es bueno que cambie. Porque si no, pierdes frescura, pierdes vigencia, pierdes comunicación con el público, con los que van. Entonces es como muy importante ver dónde está esa frontera de lo que es bueno que cambie y que se refresque. Uh-huh. Y lo que realmente no debes de cambiar para seguir echando raíz y echando actitud, personalidad, etcétera.
Me gusta mucho lo de la frase porque realmente creo que instala personalidad lo del Festival Iberoamericano. Y una de las cosas que quería charlar aquí es como el trabajo tuyo y de tu equipo de la evolución de esa diversidad cultural, musical, latinoamericana, y cómo ir rastreando y teniendo el pulso, ¿no?, de lo que suena en América Latina para que justamente sea un escenario donde podamos ver todas nuestras músicas. ¿Cómo ha sido ese trabajo tuyo y de tu equipo?
Sí, bueno, lo primero, me imagino que en muchos otros oficios y negocios, pues tienes que tener muchos amigos. Sí. Y tienes que cultivarlos porque ellos son los que te alimentan, ¿no? Claro. La realidad es que sin los amigos managers, agentes, músicos, pues un festival no se puede retroalimentar, ¿no? Y realmente es relativamente fácil si conoces o puedes llegar a la gente clave de la industria porque ellos son los que están cerca de lo que sucede. Ahora, el aceptar a otra ventaja que tiene el festival es que empezó muy ortodoxo. Uh-huh. Y yo creo que la música era muy ortodoxa en los 90s y en principio de los 2000s, como que todos defendíamos más el género que nos gustaba, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues, si eras en ese tiempo metalero o te gustaba el jazz o te gustaba el pop, como que lo defendías con un montón de vehemencia. Y el rock, insisto, el rock iberoamericano no tenía muchas plataformas para mostrarse. Ahora, y tú lo conoces perfectamente, la mezcla es más fácil, somos más accesibles. No nos da, digamos, ningún tipo de vergüenza que saber que nos gustan muchos géneros y lo escuchamos y lo disfrutamos. Entonces eso le ayudó al festival, porque un buen día no solamente nos quitamos la bandera completamente de aquí, solo se toca música en español y así somos y así nos defendemos, sino que dijimos, ¿por qué? Si ya más o menos nos conocen en Estados Unidos o en el mundo, ¿por qué no empezar a invitar a bandas que no hablen en español? Si vienen y se unen, digamos, a nuestra onda, ¿no?
Claro.
Al contrario, enriqueció muchísimo el festival eso. Y luego en los géneros, pues mientras tengan actitud, pues fuimos integrando a mucho más.
Uh-huh.
Y hay veces que no nos salió tan bien, pero en general... El día que se nos ocurrió invitar a los Tigres del Norte al festival, pues cayó muy bien en la audiencia. Entonces ya a partir de ahí, pues entonces, ¿por qué no a Los Ángeles Azules? Y a partir de ahí, ¿por qué no a la banda MS? ¿Y por qué no a Carin León? Y ya se abrió, digamos, ese género dentro del festival que es, eso es parte de lo que te decía que debe de cambiar. Porque uh-huh. Hoy en día la música está mucho más abierta que antes, ¿no?
Total, y también creo que el hecho, y esto es un pensamiento dentro de lo que vos hablabas, de cuando empezó el Vive Latino, no solamente creas cultura, sino que siento también que la industria musical ha avanzado mucho, se ha amplificado, quizás muchos de los que están acá han podido considerar de que podían trabajar y dedicarse a eso. Estamos aquí justamente en una feria musical donde muchas de las personas que están aquí no se desempeñan solamente en algún área de la industria musical o quizás quieren serlo. Y está bueno tener estos espacios que crean también un sentido de que uno puede dedicarse a la música, no solamente desde la composición de canciones, digo yo. ¿Has visto esa evolución un poco dentro de la industria?
Sí, sin duda. Y es... todo positivo en uh-huh. ese sentido de que la música es mucho más profesional que antes, ¿no? Al menos esa es la visión que yo tengo. Y la evolución de muchos grupos, de mucho talento a través del Vive Latino o gracias a esos grupos, el Vive Latino ha crecido, me parece que es ahí un círculo de ganar-ganar. Y es muy bonito de repente ver, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, pues hace muchos años cuando recibí una llamada de un amigo argentino y me dijo, ahí te va una banda, está súper interesante, ponle en el festival, se llama Babasónicos. Ah, ok, estupendo, pues aquí lo recibimos y los ponemos a las 2 de la tarde en el tercer escenario. Y bueno, pues todos sabemos quién es Babasónicos hoy en día, ¿no? Y esos... ¿Y cómo fue? Pues tampoco tiene mucho caso preguntar. Yo estoy seguro que los Babasónicos le ayudaron al festival, pero a lo mejor también se puede leer como que el festival le ayudó a Babasónicos. Pero lo interesante es cuando se crea esta sinergia, ¿no? Y entonces sí siento que de alguna manera la industria del rock o de la música iberoamericana le ha ayudado muchísimo al festival y el festival... también le ha respondido a ese género, ¿no?
Sí, una de las preguntas que charlábamos tras bambalinas tiene que ver con esa vigencia, ¿no? Como las claves del poder seguir continuando este ejemplo que nos comentabas de Babasónicos 25 años después. Y me gustaría que agregues unos pensamientos ahí, ¿no? Como cómo es ese secreto de la vigencia o cómo es el poder sostener algo más allá de los cambios tecnológicos, de los cambios musicales, de una pandemia en el medio. Yo estuve en esa edición del festival ¿Cómo ha sido esa vigencia para vos?
Sí, bueno, ese año de la pandemia, creo que ni yo ni nadie nos gusta recordar mucho.
No, para
pero
nada.
Sí, pero ahí está, fue un parteaguas en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra y por circunstancias de la vida, pues nos tocó cerrar la industria del entretenimiento antes de la pandemia y fueron días muy 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 complicados. De hecho, una de las primeras llamadas que tuve fue de mi amigo Kim, que organiza toda esta gran feria junto con la Universidad de Guadalajara, y él me decía, es que aquí van a cerrar Madrid, están por cerrar la ciudad. Y yo le decía, ¿de qué me estás hablando, Kim? Aquí está todo bien, vente para acá, o sea, vénganse para acá. Y en efecto, el mundo se iba a cerrar, lo que pasa es que allá ya estaban cerrando y en México todavía no. Y fueron días muy complicados los de ese festival. Afortunadamente pudimos hacerlo y todos recogimos un poquito para arroparnos y encerrarnos y el resto pues ya conocemos la historia. Como este ejemplo hemos tenido varios, hemos afortunadamente sobrevivido y hemos podido regresar con más fuerza. Yo creo que la clave es que el festival, y tú que trabajas en una radio similar, lo sostiene el público, lo sostiene afortunadamente la gente. Y nosotros lo que procuramos es tener siempre las antenitas bien abiertas para ver para dónde va la cosa, qué quieren, ¿no? Y entonces ahí es cuando tomamos ciertos riesgos, ¿no? Y decimos, bueno, pues sí, ¿por qué no poner a, digamos, de otro género, a Junior H en el festival, ¿no? ¿Y por qué no intentarle ese género un poquito, a ver qué pasa? Y vas entendiendo si gusta o no gusta, siempre tratando de escuchar y de ver la reacción de la audiencia, del público. El Vive en particular tiene mucha gente que repite, pero al mismo tiempo el mismo porcentaje es gente nueva que va. Y sentimos que la gente nueva que asiste es porque alguien se lo cuenta. Y si hacemos publicidad convencional, porque es bueno, ¿no? También es un poquito ahí un baño de llegas a comer a tu casa y la tía te dice, ah, ya vi el festival anunciado que vas, ¿no? Pero realmente es para eso, ¿no? Porque yo siento que ese tipo de propiedades o de producto se transmiten más personalmente, en la plática, en el boca a boca, en el tío, digamos, diciéndole al sobrino, tienes que ir al Vive, ¿no? Ve al Vive, siéntelo, es así, así se mueve, esta es el crisol de artistas, así sentimos que esa es mucho mejor publicidad a veces.
Totalmente. Una de las acciones que hicieron para el anuncio del 25 aniversario que me encantó fue cómo organizaron el público que había ido desde la primera edición, juntando todos los tickets, y se generó ahí una dinámica de comunidad de lo que hablabas, de gente que hace literalmente 25 ediciones, que va al Vive Latino, que le cuenta a su gente y que se involucran las nuevas audiencias, ¿no? Y ahí en las estrategias de innovación que un poco hablábamos, ¿no? Más allá de lo que ha sido la pandemia, pero también innovaciones en términos de audiencias, pero también innovaciones de cómo generarle una experiencia cada vez mejor. ¿Qué innovaciones te gustaría destacar en estos 25 años que crees que Vive Latino apostó y funcionó?
Bueno, una que nos encanta es la que hacemos con ustedes, con KXP. Sí. Albina trabaja en una radio en Seattle, importante. Hacemos unas sesiones anualmente entre el Vive Latino y KXP. Platícanos nada más 10 segundos de lo que hacemos, porque es muy lindo, es muy bonito.
Sí, de hecho, ayer se publicó la última de la serie de las sesiones, que ha sido un trabajo muy maravilloso y exitoso realmente de poner el riesgo y de poder tener partners también que ponen el riesgo. Me refiero a poder generar nuevos talentos y ponerlos en plataformas internacionales. Seattle es una radio, KXP es una radio en Seattle y tiene una plataforma audiovisual en YouTube. Y ya hace 2 años o 12 ediciones que venimos trabajando con Vive Latino, grabando en el Desierto Casa Estudio, un estudio maravilloso. Y hicimos este trabajo en octubre de 2024 para ir celebrando la previa de lo que ha sido este 25 aniversario. Un trabajo maravilloso, una gran experiencia, Jordi.
Y ojalá, y así será, que empiece a crecer. Estas iniciativas que hace el festival se van consolidando si todas las partes, digamos, que la empiezan a tomar como suya. Los festivales, pues como sabemos, es un monstruo de mil cabezas y que tienes que ir aprobando cualquier iniciativa que suceda pues por todos estos frentes. Es decir, que la parte comercial en un festival pues es fundamental, ¿no? Sí. Si no tienes el apoyo de marcas, de patrocinadores que se interesan en el festival, es muy difícil realmente sostener financieramente el mismo. Entonces, si estas iniciativas del festival que tienen su onda, su personalidad, a lo mejor luego es bueno que el mismo inmueble, el que opera, las acepte. Y después quizás que una marca se interese por ella, entonces que la rope. Y entonces que algún medio de comunicación también le interese. Entonces esa es la forma de que cualquier iniciativa dentro del festival vaya creciendo y se vaya agarrando su raíz. Otro ejemplo muy claro es un escenario que tenemos en el festival, el escenario número 5 o 6, no recuerdo, que son los Momentos Indio, se llaman, y ya tienen 12 años. Varias semanas, meses atrás del festival empezamos con ese ejercicio de curaduría. Hay una oficina que se dedica exclusivo a eso y le empieza a llamarle a músicos para formar una banda base, y después le llamamos a intérpretes, a artistas de la escena del rock iberoamericano para que empiecen a montar canciones. Entonces, este año, por ejemplo, o el año pasado, fue un homenaje a Héroes del Silencio, por decirte, ¿no? Entonces, formamos una banda base, le llamamos a 3 intérpretes interesantes, a 3 vocalistas que tienen que ver un poco con la onda Héroes del Silencio, y hacemos 3 canciones de Héroes del Silencio. No lo anunciamos, la verdad es un escenario sorpresa, y la gente que llega se da cuenta y disfruta ese momento. Entonces ya tenemos hace tiempo una marca atrás, que es Indio, que es la cerveza Indio. Entonces ya operaciones del festival lo ve como una cosa más que sucede, lo arropa, y entonces por eso lleva 12 años esa propiedad. Claro. Y ya la gente está esperando qué va a pasar este año en esos 4 momentos que suceden en el festival. Y no se anuncia, y no lo hacemos para vender boletos, no es que no necesitemos, de eso vivimos y queremos vender boletos.
De hecho, compren boletos.
Pero hay cosas que también las debes de ver como eso, como que son un enriquecimiento del evento, ¿no?
Total. También he visto que me gusta mucho que se han involucrado con la parte educativa y de profesionalización de la industria musical, Aldea Musical u otras iniciativas que también las han involucrado dentro del festival, ¿no? Como para seguir compartiendo ese conocimiento y que no quede en tan solo un festival. Me parece que esas actividades ayudan mucho, y en lugares como estos también, donde hay un montón de gente de las nuevas generaciones que quiere saber, cómo se hace, que quiere estar involucrado y que quiere encontrar también como una oportunidad, ¿no? De que es posible.
Así es, esa es otra que intentamos, digamos, diferenciarnos. Esta Aldea Musical que creamos ya es el 4º año, me parece. Y sí, es un poco tratar de transmitir cómo funciona la música, un poco en seguimiento pues a esta gran feria aquí en Guadalajara. Y tenemos masterclasses, vamos a las universidades y damos charla. Los que se encargan del diseño del festival van a una universidad más cargada, digamos, al diseño y a la tecnología, y hablan de esa parte. Anteayer hubo una plática en otra universidad en México de la parte técnica, entonces fue el jefe de audio, el jefe de luces y el jefe de video a dar una charla. Y sí nos interesa transmitirle a la gente que va al festival, porque digamos que es fácil concluir que muchos de los que van a un festival, pues les interesa esta industria, uh-huh. no solamente como espectador, sino que muchos quieren participar en ella. Entonces sí nos gusta esa sección del festival de tratar de transmitir pues cómo funciona este negocio y esta música.
Total. Recién decías que, bueno, sin un apoyo de las marcas, el festival no se puede realizar y que es una parte muy importante. En Estados Unidos está esta conversación también de una crisis de festivales. Me gustaría saber tu punto de vista desde este momento del aquí y ahora y un punto de vista latinoamericano también respecto a si hay desafíos actuales que están sobre la mesa a la hora de sostener un festival. Bueno, las dimensiones de Vive Latino son enormes, pero ¿cómo ves el desarrollo de apoyo económico al desarrollo de un festival hoy?
Digo, la industria de los festivales tuvo su pequeño, no bache, pero en los últimos 2 años, me parece que en el mundo, bajó un poco en promedio la excitación, digamos, por un festival. Yo siento que no fue tanto por el festival en sí, sino que post pandemia los shows unitarios, los shows de grupos haciendo una noche de headliner, lo que pasó aquí en el 3 de marzo hace un par de días con los 21 Pilots, eso subió de manera increíble en el mundo. La industria de los conciertos de artistas después de la pandemia subió muchísimo. Entonces, eso, digamos que la industria de los festivales pues se volteó a ver y dijo, bueno, ¿y nosotros ahora qué hacemos? ¿No? Si ya todos los artistas están saliendo a tocar por sí mismos y pueden de repente invertir en una producción y etcétera y encuentran la respuesta, pues entonces hubo un momento en que entonces el mismo talento, los mismos promotores dijeron, bueno, ¿y caben ambos ahora que está tan alto, digamos, la industria de la parte de los conciertos unitarios? Pero yo creo que ya se está volviendo a balancear y lo que hay que hacer es yo creo que es una pequeña purga que pasó en el mundo. Tampoco puede haber tantos festivales, es una realidad. O sea, hay realidades muy claras, como por ejemplo que a esta gran ciudad que quiero tanto le hace falta un gran festival, ¿no? Esa es una realidad y alguien tiene que solucionarlo, ¿no? Pero bueno, pero uno o dos. Pero de repente también hay ciudades que dicen, ah, pues que haya 10 festivales, no sé. De repente ir a un festival es toda una experiencia. No es en chilamestas, pues. O sea, si vas y te pasas 12 horas y estudias el cartel y conoces bandas nuevas tampoco puedes ir a un festival cada fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que es un pequeño acomodo para que la industria de los festivales todavía siga sana muchos años.
En los últimos años creo que también se han dado muchas conversaciones, hemos estado hablando de desarrollos de audiencia, musicales también, pero también se han dado conversaciones sobre representación ya sea de género o de distintas culturas sobre el escenario. Y quería preguntarte tu trabajo sobre eso y la mirada de tu equipo también para poder, ¿no?, ir adaptándose y generar una representación un poco más fuerte sobre el escenario que he visto en los últimos años.
Sí, como un poco era lo que hablábamos. Tú tienes que decidir qué tipo de festival tienes. Y nosotros decidimos abrirnos. Con 2 o 3 premisas, como he dicho, sin cambiarlas, pero decidimos abrirnos porque es la manera de crecer y de mantenerte. Y la verdad es que la música latinoamericana o iberoamericana pues está en un momento súper sano. Anda muy bien. Y luego lo combinas con que somos un festival de rock y al menos esa es mi opinión, habrá quien opine diferente. El rock es algo ya que ahí está, ¿no? Es una esencia que ahí está y que no se mueve, y que sí se transforma. Entonces, con esos elementos puedes recibir muchos géneros y eso te hace más rico culturalmente. Uh-huh. Y luego, la otra fórmula que al menos nosotros hemos aplicado es abrirte a otras, digamos, a otros artes, ¿no? A veces llegan y se van, pero siempre tenemos ahí la puerta abierta. 2 o 3 años hicimos un gran stand de literatura, porque entendemos que muchos de los músicos están cerca de la literatura. Entonces, muchos músicos que tienen libros o que tienen esa inquietud presentaban su libro, hacíamos charlas entre escritores consolidados con ellos y funcionó muy bien. Muchos años hicimos cine con el proyecto de Ambulante, creamos una carpa de cine en el festival y la mantuvimos como 10 años. Creo que eso también enriquece culturalmente al festival, ¿no? Algún día hicimos una instalación artística de unos artistas catalanes súper interesantes. Es decir, tienes que abrir a estas otras disciplinas, ¿no?
Y hay una pregunta que creo que te deben hacer un montón. A mí me la hacen y yo trabajo en una radio, que es ¿cómo puede una banda tener una sesión de KXP? Me imagino que te deben preguntar, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo mi banda puede tocar en vivo y latino, pero ¿cómo es ese proceso curatorial o cómo se ha ido manejando? ¿Ya tenés un equipo? Sé que hablaste mucho de que este festival también lo hace tener una gran red de amigos, ¿no? Que te van diciendo todo el tiempo, pero imagino que también una exploración tuya o de tu equipo también en ver y en escuchar, más que nada,
sí,
lo nuevo.
Sí, tenemos un equipo grande, la curaduría, porque tienes que estar pendiente de lo que sucede para programar. A mí me gusta siempre pensar que, digamos, cuando tienes ahí la fortuna de tener un festival en tus manos, en el sentido de empezar la curaduría, es muy importante ver lo de arriba al mismo tiempo que ves lo de abajo, ¿no? Y si no tienes pequeñas joyitas ahí en el festival que sabes que la van a reventar y que lo único que tienes que provocar es que esté la gente ahí en el momento, al mismo tiempo que yo le digo que es como ir a misa, que es pues ver a Caifanes en el Vive Latino, es como ir a misa. O sea, y eso debe de existir, porque si no tienes eso, no lo demás no pasa. Pero tienes que estar como muy, muy atento a estas cosas nuevas e ir programando al mismo tiempo, programando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso es lo que hemos hecho a través de los años que nos funciona. Entonces ya ahí empiezas a ponerle cositas, ¿no? Alguna banda que se va a reunir, excelente, porque necesitamos como llenar ese renglón. Alguna banda de catálogo que hace mucho no toca en un festival así, perfecto. Una banda internacional, o sea, que sea de lo más lejano posible, ¿no? Claro. Que sea de Japón, que sea de Corea, que sea de Sudáfrica, ¿no? Entonces ahí vas llenando huequitos que complementa un cartel así como bien incluyente, ¿no?
Sí, me gusta ese labor como un manual, como un rompecabezas de ir llenando. Voy a cerrar con esta última pregunta antes de abrir a que ustedes puedan preguntarle a Jordi lo que quieran sobre Vive Latino. Y tiene que ver con el futuro, ¿no? Vamos a hacer un poquito de futurología, pero en base a tu experiencia ya de 25 ediciones y de toda una vida en la industria musical. ¿Cómo ves este futuro de los festivales desde Vive Latino, pero también en general, desde el punto de vista de modelos de monetización o de modelos de negocio quizás en el futuro? Pero, por ejemplo, actualmente yo vivo en Estados Unidos, estamos viviendo en un contexto donde quizás la cultura latinoamericana está siendo demonizada hoy y tenemos lugares tan fuertes como Vive Latino u otros festivales iberoamericanos donde eso puede, ¿no?, sentirse como una casita, si se quiere, ¿no? Entonces, hablemos un poco de la futurología y de cómo ves estos festivales en el futuro y obviamente en el Vive Latino.
Bueno, sí, esto que mencionas me lleva a que podríamos abrir una charla entera
sobre eso,
de cómo está, digamos, la situación mundial o en nuestro continente y cuál es el papel de la cultura latinoamericana en el, pues en el referente de nuestro continente, que son los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esto es como muy interesante y que podríamos hablar un montón de eso. Yo creo que el futuro de los festivales es sano, es prominente, van a seguir existiendo, porque al final, y eso volviendo a estos tiempos medio oscuros de la pandemia, a nosotros los seres humanos nos encanta salir, nos encanta entretenernos fuera de nuestras casas, nos encanta vernos a los ojos, nos encanta festejar, nos encanta sentir experiencias. Y al final, pues la música en vivo, pues hay ahí, siempre dicen que si cuentas los 10 o 15 momentos importantes de tu vida, en una de esas puedes mencionar algún concierto que fuiste. Entonces, pues es una materia prima súper rica, y haciendo lo correcto y cuidando y creando buenas experiencias, yo creo que la industria de los festivales tiene como mucho camino por delante. Obviamente, para nosotros, como ya festival con solera, digamos, y con antigüedad, pues te tienes que poner las pilas continuamente y reinventarte año con año. Es un reto complicado, para eso tienes que tener un equipo grande, un equipo entusiasta, pero es completamente posible.
25 ediciones de El Vive Latino se celebran este marzo. Felicitaciones, by the way. Y ahora abramos a las preguntas de ustedes, compañeros y compañeras. No puedo verlos bien, pero hay un micrófono allí, por lo cual deberían trasladarse para poder hacer la pregunta.